Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y al clima que congela y recalienta las agendas políticas mundiales. Siendo el clima una preocupación mundial, tal parece que Joe Biden tiene planeado reconstruir los destrozos que Trump generó al respecto y regresar a la firma de tratados para la protección
hipócrita
del planeta que nos empeñamos en destruir. Y mientras Estados Unidos promete regresar a París y el clima en Washington va cambiando, el clima del pedido de Trump a la Corte Suprema de que le dé su elección soñada se congela súbitamente, mandándolo poco menos que a meditar al Monte Rushmore.
En Latinoamérica los climas se mezclan con todo tipo de temperaturas.
En Argentina el clima de pañuelos verdes y celestes se agita. La cámara baja, como en casi todo el mundo, siempre muestra vientos más progresistas y lo que ya es media sanción para la llamada ley del aborto puede que choque indefectiblemente con un Senado que responde a las planicies católicas, apostólicas, históricas, evangélicas, hipócritas y vaticanas. En México, el clima en remolinos que causa la relación con los uniformados, las repatriaciones de altos mandos juzgados, las torpezas familiares no tan inocentes
y los índices indisimulables de violencias, muertes y desidia
contrastan con el clima cercano a la villa, donde a los guadalupanos le pidieron prudencia para el 12 de diciembre, pero prudencia y devoción parecen ser hermanas que no se llevan del todo bien en medio del clima de fe.
Y aunque la basílica se mantuvo cerrada, el clima estuvo intenso.
Y mientras en Centroamérica se reactiva el clima de caravanas, en África se paladea un clima de guerras, en el Mediterráneo el clima de migrantes no se detiene y en China el clima es de superación pandémica,
el clima en Bruselas es muy caliente en pleno invierno.
Gran Bretaña sigue sin definir y la Unión Europea está mostrando un clima de paciencia extrema con Boris Johnson que no mostró nunca en su historia.
Otra prórroga para ver si salvamos un Brexit sin tanto clima traumático.
Y en este clima de cierres, pasos atrás, reconfinamientos y crecimientos de las tasas de contagios que vuelan al colocar en jaque a Alemania, España, Italia, Francia y varios países más, le sumamos el clima de tensión en París por la ley de seguridad y el clima exultante del comienzo de la vacunación. Estados Unidos vive heroicamente el inicio de la logística descomunal que implica la vacunación de un país gigantesco que lidera contagios y muertes por la COVID. México también aprueba que se dé inicio al clima de inmunización a jeringazos y el clima general entre los expertos mundiales es recordarnos que con la vacuna no se termina la pandemia. Pero como las autoridades conocen la importancia del clima navideño, los países occidentales se resisten
todo lo que pueden
a limitar y prohibir.
Tenemos casos como Claudia Sheinbaum en Ciudad de México,
que con tal de no llevar el semáforo a rojo, se sigue inventando colores del tipo color naranja con tonos rojizos e imitando notas de frutos del bosque con mínimas expresiones ámbar y, dependiendo cómo le dé la luz, vermellón intenso.
Mejor ni hablemos del semáforo.
Y así tenemos más noticias que nos hablan del clima mundial. En Nigeria, Boko Haram secuestró unos 600 estudiantes. Rusia hizo pruebas de misiles intercontinentales enrareciendo el clima. Alemania cierra todo lo no esencial hasta el 10 de enero porque el clima de contagios es elevado y el clima exitista de Corea del Sur no es tan optimista con el control pandémico. Y así el clima que determinan sociedades, políticas, situaciones, portadas de periódicos, formadores de opinión, redes sociales y noticias que hacen que convivan en el pronóstico vientos, fríos, calores, nieve, soles inclementes y noches de eclipse, clima de cambio, climas represivos y climas preocupantes. Abríguense para lo que viene, abaníquense y revuelvan su trago helado. No olviden la bufanda y estén atentos que son los climas sociales y políticos los que marcan las decisiones para encarar los futuros inmediatos. Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Mundo! ¡Oh, Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4.000, 89.ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Larteja.
¡Ah! ¡Hola, amigos clandestinos!
Ingresamos como sociedad a lo que antes era reservado a los grupos guerrilleros, clubes prohibidos y expatriados radiofónicos al espacio. Señoras y señores, la clandestinidad. La clandestinidad absoluta.
Evidentemente.
Sí, sí, nada más ejemplo en Ciudad de México, fiesta clandestina en la Miguel Hidalgo, desmadre chingo de banda, o sea, casamiento con 300 personas en Naucalpan.
Chale, güey.
Cabrones, hacen, sufre Claudia Sheinbaum, ya no sabe qué semáforo meter.
Ajá.
López-Gatell llora en su cama de noche por el comportamiento desafortunado que está. Yo entiendo, empezó la Lupe Reyes, empezó todo el desmadre.
Igualmente debemos aclarar que no todo Chilango es así.
No, claro.
Tenemos muy buenos amigos
que se están cuidando
para poder ir a visitar a su familia en las fiestas. No, hay que recordar, hay que reconocerlo, güey.
Vale verga la vida.
No, bueno, la mayoría sí.
Sí, bueno, está muy bien todo, señoras y señores. Sí. Andrés Manuel López Obrador sigue intensamente trabajando.
Ah, muy bien.
Porque, bueno, el domingo estaba realizando una gira por el estado de Oaxaca.
Inaugurando.
Sí, bueno, no, de hecho, inauguró un camino rural.
Sí.
Cabrón, no es chistorete, no es humorada,
es la neta.
Nos parece muy bien, eso le cambia la vida a la gente que vive en el ejido.
Es muy importante que el presidente vaya a inaugurar.
Un presidente inaugurando caminos rurales en el municipio de Santa Ana.
Está bien.
Durante el evento el mandatario reveló que un grupo de personas lo detuvo en el trayecto, así como que dice, deténgase, pero es el presidente de la nación.
No importa.
Lo que le vengo a decir es la construcción de otro camino.
Sí.
Y construyanlo, dijo.
Póngale,
no hay pedo.
Claro,
o sea,
sí,
que
un camino
no se le niega a nadie, sobre todo en esos lugares alejados de la mano de Dios, pero con la presencia de Andrés Manuel López Obrador, que todo lo ve y todo lo puede. Bueno, el Maguey ingresa al programa Sembrando Vida, Pasar Mezcal, porque Oaxaca, güey,
claro,
y la señora de los quesos. Así que todo chido, sí, todo chido, todo chido, todo chido, inaugurando pendeja, el camino...
Sí.
En un lugar así le cambia la vida
a
personas que a veces quedan incomunicadas. Pero el presidente de una república no puede mandar a alguien.
Póngale.
Pero luego los gobernadores se cuelgan medallas que
totalmente,
son de uno.
Es verdad.
Se ponen coronas de laureles que le corresponden a uno.
Lo hizo Andrés Manuel.
Con sus propias manitas.
Entonces,
a la chingada.
Damas y caballeros.
Los otros se lo robaban. Andrés Manuel se lo hace.
Exacto.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, mudita.
Está penalizado el Capitán Roger Vinino, no lo pienso presentar.
Porque
para mí... Está bien, Capitán, pero no.
Es lunes, se comienza
de esta manera, entre la confusión.
Caos.
Entramos en la clandestinidad. Usted ingresó a la clandestinidad, Capitán Vinilo, también.
Toda
la tripulación de la nave María Tijuana hace tiempo entró en la clandestinidad. Quiero saber, quiero respuestas. El grupo Poco desintegrado, el grupo de Pokémon Go, si esto es totalmente legal. Titi Viajera, por favor, Titi Viajera, esto es legal.
Sí.
O solo un Pochi de Orizaba le puede aplicar esto. O es así como obtiene sendas victorias nuestro amigo, el Big Ogris de Lagos de Moreno.
Vic, usted trabaja así.
Noticia enviada por el Rock Vader de Barcelona.
Sí.
Chen San Yuan, que todos los cazadores de Pokémon lo conocen.
Sí, evidentemente.
A mí me parece un chino más.
Póngale.
Pero la cuestión es que vive en Taiwán y parece que tiene 70 años, es un señor mayor y caza Pokémones, primero con 11 teléfonos celulares, luego con 21, luego con 30, luego con 45 y ahora la última fotografía publicó 67 smartphones.
Es cualquier cosa, esto es no manches.
Yo como le desconocemos todo el tema, pero... Esto no puede ser legal. A nosotros nos suena clandestino. El chino este, taiwanés, el señor Chen Xuan, ¿se puede o no se puede? Queremos saber, nada más, simplemente...
Si fuera un político le diría, depende, ¿no?
Y depende,
de
claro.
De su momento político.
Depende. Para mí es trampa, pero le va a decir, ¿y por qué trampa? Si puede ser que yo con 67 amigos. O sea, este taiwanés solo se chinga al grupo Pokémon desintegrado. ¡Qué vergüenza! Señoras y señores, vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete. Qué fantástico. Sí, sí, ya hemos recorrido todo. Unos hackers apoyados por un gobierno extranjero totalmente que atacaron el tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica.
Wow.
Haciendo tambalear los cimientos mismos del capitalismo. Ya estamos bien. No, no, ya todo chido. Corea del Sur superó por primera vez los 1,000 casos diarios de la COVID-19. Y lo que era un ejemplo mundial pasó a ser el país nativo de Samsung y de BTS. Simplemente.
Ah, también un ejemplo.
Totalmente.
Claro,
sí. Sí, también un ejemplo. Pero por supuesto. Mico, así comenzamos la semana. Vamos a debatir de por qué la pandemia debe ser oscura. Máscaras y gestualidades. La ecografía inexacta. Nos acercamos a David Bowie en su laberinto. La odisea de Ulises y el cambio de percepción. Y mucho más en este devenir constante de la existencia, donde nuestra única certeza es que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una clara demostración de algo muy superior a lo que pretendía ser demostrado. Igualmente, si al escucharlo usted no ve nada, puede que eso se deba a dos factores determinantes: que es un programa de radio y que usted no está poniendo voluntad. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy en Diarios de las Modificaciones Cotidianas que la Pandemia nos trajo, llega la chica que gusta el porno de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está la chica que gusta el porno?
La chica que le gusta el porno llega con algo determinante.
Ajá.
Que la pandemia nos quite todo, que nos quite la humanidad, pero que no nos quite la onda. Por favor.
Por favor. Mucho, muy importante. Sí, totalmente
onda.
Estamos contigo.
Sí, estamos con un apartado que vendría a ser pandemia. Come on, bitch. O sea, lo que más me gusta del look de pandemia es la máscara.
Ajá,
la mascarilla, el tapaboca, todo eso.
Da un toque de misticismo.
Totalmente.
Hay que ver, depende también, ¿no? Los colores que estemos utilizando, diseños,
Bueno,
tamaños, proporciones.
Justamente a eso me quiero puntualizar.
Sí.
Disfruto ese aire de misterio que da la máscara. ¿Por qué ir contra ese ardid para burlar la realidad, para esconderse o descubrir otras posibilidades de comunicación? Realmente
totales,
no entiendo. Digo, esto en relación a los cubrebocas transparentes, amigo.
No tiene sentido.
Ningún
más
sentido.
Que para
por
si usted
favor.
Tiene un familiar que es sordo y lee labios, ahí es mucho, muy importante.
Sí.
Si no, no tiene ningún sentido.
Totalmente. Sí. Efectivamente. Pero bueno.
No, pues ya van a llegar, ¿no? Que el abuelito.
No, por eso, el abuelito sordo le
póngale.
Hacemos los gestos igualmente.
También,
pero
claro.
Realmente, digo, el cubrebocas transparente que ahora está siendo cada vez más comunes y demandados. Y que se digan las cosas como son. Son feos. Me caga la presión social de mostrar el rostro completo. Quienes defienden las máscaras transparentes dicen que es para preservar la humanidad del gesto y su sonrisa. ¿Será? Bueno, defiendo que no hace falta ver la parte que cubre el barbijo, el tapaboca, la máscara, para adivinar el gesto de la gente. Hay sociedades que se han cubierto el rostro y el cuerpo y han sabido descifrar el lenguaje más profundo de los ojos, de las miradas, de las manos, etcétera, etcétera. ¡Qué obsesión rostrocentrista! ¡Caramba! Dice.
Rostrocentrista.
Claro, vivimos en sociedades rostrocentristas.
Póngale.
Esto sin ningún lugar a duda. Y fíjate, chica, le gusta el porno, que hay como, doble corriente en todo esto, porque además está la corriente tecnológica panóptica de vigilancia de base de datos de reconocimiento facial cada vez más desarrollada, que en poco tiempo vamos a poder hacer absolutamente todo simplemente colocando el rostro. Inflamado como aparece mi rostro cada mañana, yo creo que el reconocimiento facial empieza a funcionar a partir de las 5 de la tarde.
Es probable.
Muy probablemente,
sí,
¿no?
Sí. Pero bueno.
Dice,
usted sabe que.
Reconocimiento facial. Boxeador en Las Vegas luego de 15 rounds con. ¡No soy yo! ¡Cabrón, sí!
¡Ah, sí, claro!
Un pedo así. Bueno, y luego la teoría lombrosiana, que ha quedado afortunadamente en desuso, donde hay rasgos delincuenciales, ¿no?
Sí.
Y para cada tipificado, para cada delito, un rasgo físico.
Es verdad, claro.
Quien conoce no esto todo, de, la, claro, sí, sí, de sí, las sí, teorías lombrosianas, digo, ajá, no, el narizón, porque el de las orejas así, medio degenerado, el de los ojos saltones, seguramente esto, lo otro y lo demás allá. Por lo tanto, sí, somos rostrocentristas. Hay diversas teorías, inclusive en el ámbito de la comunicación, que es el que le puedo mínimamente manejar. Ajá. Chica, le gusta el porno y que sé que usted científicamente, o sea, en lo que se desarrolla, está cerca de este tema, que tiene que ver con el rostro de la madre, el bebé, en la etapa de lactancia, somos rostrocentristas. Hollywood nos ha lanzado un rostrocentrismo absoluto, ¿no? Portadas de revistas, los talking heads de los noticiarios, las películas, los planos cortos, la belleza. Y bueno, el rostro igualmente es bonito y comunica, ¿no?
Sí, bueno, todos los rostros
comunica son juventud, disculpen, comunica, comunica.
Sí,
sí, dígame, alguna
no,
teoría.
Estaba pensando que a la vez me soy fan from hell de la libertad, así que que sea una elección también, ¿no?
Sí, bueno, el
que
tema,
no nos impongan taparnos sí o sí a huevo.
En realidad.
Y otra cosa que quería. Sí, diga.
No. Digo, la chica le gusta el porno, no quería llegar tan lejos. Quería criticar las máscaras transparentes.
Totalmente.
O son máscara o no son máscara. Disculpe que
yo
le diga
la
situación.
Lo que les voy a proponer, dígame, es que si son transparentes tengan algo más. Una iluminación, un audio rítmico, algo que justifique,
claro,
que no sea solamente mostrar su carita.
Puede ser una luz negra y cuando uno sonríe, no,
sí,
todos
quedan
los,
bien gachas, pero los demás me causan gracia.
Claro,
así que sí, una luz negra estaría bien.
Sí.
Y si no, no sé, qué sé yo, efectos visuales.
Efecto,
algo, no sé. O si no, también podría ser una función de pecera.
Claro.
Entonces que tenga unos pececitos entre medio, ¿entiende? O sea, es transparente, pero tiene una parte, un sector con agua, que usted puede poner unos pececitos. Bueno, si no caben, unos renacuajos, no sé, alguna chingadera ahí.
Tienes un
nadando,
pececito entre los dientes.
Sí.
Póngale. Bueno, por definición.
O si no, unos moscos.
Sí, unos moscos.
Sí, algo, unas hormigas.
Está medio asqueroso. Pero bueno, por definición, por peso histórico, dice la chica que le gusta el porno, una pandemia debe ser oscura. O sea, no es la pandemia.
Totalmente.
O sea, ¿qué pedo?
¿Qué pedo el reggaetón pedo en la pandemia?
¿Qué pedo? Sí. Estamos en plena pandemia y cubrebocas color rosa, Barbie.
No,
o
claro,
con dibujos.
Claro.
Estoy en de acuerdo.
Sí.
La pandemia debe ser oscura. Los cuidados que debemos tener. Los tapabocas deben ser oscuros.
Ajá.
Todo debe ser oscuro en este mundo que debería estar entristecido, en recogimiento por una pandemia a pocos días de la Navidad. Bueno, no chinguen con sus cubrebocas transparentes. Les pido, por favor, hagamos esto con glamour, hagámoslo con dignidad, usemos velos, máscaras de todo tipo, pasamontañas, aprovechemos la ocasión, carajo. Yo estoy disfrutando este momento histórico para lucir el medio rostro. Me deja un espíritu combatiente, de resistencia, de burka, de guerrilla, de mitad del conejo, de sobreviviente de gas lacrimógeno, y todo eso me gusta y se ve mejor. Además, bueno, estoy...
Sí, ya hemos dicho, ¿no? Como que la gente se ve más interesante.
Totalmente,
más,
y estoy además cada segundo más cachetona. Son horrendas, realmente te magnifican el cachete. Donde trabajo nos quieren obligar a usar eso, y si volvemos a clases, y yo digo que putos,
claro,
y estoy así.
Claro,
cruzada
diga
de brazos, putos, y nada, con la oscuridad de mi cubreboca. Besos para todos a la distancia y interpretando la comunicación a través de la mirada. La chica le gusta el porno, de Guadalajara, Jalisco, México.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tenerife, España, llega la Pitufa Enfermera.
¿Cómo está, Pitufa?
Hola, nave, ¿cómo están? Vengo veloz para subirme al tren.
¿Veloz? ¿Qué tan veloz? No, tengan cuidado con la velocidad. Sí. Está en velocidad permitida, ¿no?
No, está en velocidad permitida. Perfecto. Pero no sé de dónde saca. Viene veloz porque su llegada es veloz, porque el mensaje es larguísimo.
Ah, chale.
Escúcheme, pero bueno, vamos al punto. He de decir que al principio no me gustó mucho todo este tren del mame de los nombres, pero ahora me resulta sumamente interesante. Y espero que las historias que les traigo les gusten, les agraden y sean un éxito absoluto. La primera es sobre mí. Ajá. Sobre mí. The Center of the Universe. Bueno, soy la tercera de trillizas. No mames, güey.
Tercera trilliza.
O sea, es una trilliza. Son tres iguales. Soy la tercera de trillizas. Qué genial. No sabemos. Como un mellizo sabe que es el segundo y nació desde luego. La trilliza también lo debe saber. Pero nunca, no conozco así personalmente ni a través de
trillizas.
Trillizas. Tenemos en el programa mucho mellizo. Bueno. Mucho, tenemos mellizos, tenemos gemelos, tenemos claro, sí, gemelos fantásticos por el poder de los anillos, actívense. Trillizas, no es, o sea, no sé, usted debe manejar porque
supongo. Eso ya la hace espectacular.
Totalmente. Sí. Especial, no espectacular, pero bueno, sí, forma parte del espectáculo. El espectáculo de las trillizas.
Póngale.
Escúcheme.
¿Se pueden comunicar las tres juntas?
Sí. Lo que no sé es que Pitufa Enfermera, yo supongo, yo si fuera trillizo o algo así, me empaparía en la temática.
Sí.
Y creo que usted tendrá unos datos del porcentaje poblacional. Ajá. Digo, es un fenómeno poco común el de trillizos. Póngale. ¿Verdad? Bueno, ni hablar cuatrillizos, quintillizos, claro, y así podemos seguir. Bueno, hace 30 años, cuando mi madre estaba embarazada de nosotras, los ecógrafos no eran tan buenos, tan precisos, digamos, así que los médicos les dijeron a mis padres que eran dos niñas. Dos niñas, sí.
Bueno, como, por lo menos sabía que había dos.
Sí, por lo menos sabía que ahí había. Era más de
era
una.
Era más.
Sí. Totalmente. Bueno, como no había casa para tanta gente, mis hermanas y yo nacimos a los 7 meses recién cumplidos.
Ah, mire.
Total que a la hora de ir al registro a inscribirnos, nosotras seguimos en el hospital. Mi madre recuperándose y solo se habían pensado en dos nombres porque todo estaba pactado para esa situación. Sí. Mi padre fue el encargado de inscribirnos y elegir el tercer nombre con la indicación específica de mi madre que pusiera a la tercera niña cualquier nombre menos el suyo porque odiaba que los hijos llevasen el mismo nombre que los padres.
Ajá.
Eso es lo único que te digo.
Sí.
Y cuando salía justamente de la sala del hospital, no recuerdo lo que me dijiste, mujer. Es que estoy con todo esto, abrumado por las trillizas, cabrón.
Claro.
Bueno, le repitió, le dijo, yo lo único que quiero es que no repita el nombre de las mamás. Bueno, ya saben qué nombre eligió mi padre para la primera de nosotras, ¿verdad, nave? Sí, exacto. El mismo nombre de mi madre. No vino a la mente otro, así que bueno. Se llama Elsa María. Dos nombres.
No se sabe.
La verdad que ustedes no conocen a mi padre. Pero se llama Elsa María. Dos nombres. Y le puso los mismos dos.
Ah, no mames.
Ni siquiera Elsa Laura o Elsa Pito o Elsa Livazo.
Hay tantas combinaciones con Elsa.
Claro. O no sé qué María. Juana María.
María
¿verdad?
También,
Dulce María.
Sí.
Reina María. Elsa María. O sea,
no
pero
mames.
Es que hay gente que no le viene o sea, abrumado por
que
la
no
situación.
Le sube, claro.
Yo no le sube el agua al tanque.
Sí.
Yo le digo. Sin duda, abrumado por la tercerización de su prosapia.
Bueno,
dijo,
lo
chido
es que no pensó en otra mujer, eso seguro.
Bueno, eso habla muy bien de su padre,
claro,
su madre debería estar. A lo mejor para no cagarla,
el
vio.
De la vecina está cabrón.
No, está cabroncísimo, sí. Aparte, luego se la podía hacer de pedos. O sea, para evitar pedos, porque el nombre que eligiere, como tu prima, la de allá, la de Andalucía,
claro.
Como tu tía, seguro, como tu madre.
Esa amiga que tenías.
Vamos, esa amiga que te escribía cartas cuando estabas en la mili, tío. Así que mejor. La otra historia que les quiero contar, dice la Pitufa Enfermera de Tenerife, España, dice, es la de dos buenos amigos. Son pareja desde hace algo más de 15 años.
Ajá.
Sus nombres empiezan con J, así que durante el noviazgo escribían sus siglas juntas, JJ.
JJ.
Y ahí en el árbol tallado con un cortaplumas el corazón y JJ. J por aquí, J por ahí. Y ahí con el paso del tiempo los usaban para hablar de los dos, porque J tal cosa y el JJ y JJ. Tanto les gusta la idea que cuando se iban a convertir en padres y todavía sin saber si el bebé era niño o niña, decidieron que se llamarían Juan, Joan, Juan. Sí. Sí, si era niño Joan y Joane si era niña. Bueno, la J como inicial sería su legado a su progenie.
Claro.
Bueno, por último, mientras trabajaban en el hospital haciendo pruebas a los bebés recién nacidos, escuché y leí. Disculpe.
Sí.
¿Terminó lo de los J y J?
Está, ¿no?
Digo,
es otro tema.
Pitufa enfermera,
¿nacieron?
Le voy a decir algo, a sí. ver, específicamente hablando de comunicación, de show, de espectáculo, de Póngale. Todas esas cosas. Vamos a dejarla aquí. Y que sirva para usted, en realidad, para todos los que están escuchando todo esto. Si uno viene con una historia,
sí.
como la de soy trilliza,
póngale.
Mis hermanas trillizas,
póngale,
mi padre...
Uno se queda pensando en las trillizas.
No. Me parece una historia de mucho peso para venir con la mamada de la pareja de JJ.
Sí, por eso
o
le
sea,
digo, uno
no mames.
Las trillizas.
Sí,
trillizas,
en última instancia, si usted quiere ahorrar tiempo, porque la señorita no tiene tiempo y cuando se comunica quiere aventar, vomitar, podríamos decir, todas las historias pinches juntas, haga una cosa, cierre con la de las trillizas, que es la espectacular.
Es
usted
verdad.
Está quemando toda la, de, todos los fuegos
bueno,
de
no
artificio. No le voy a dar la oportunidad. No le voy a dar la oportunidad porque me metió en medio de la historia de JJ, JJ y me parece pésima, me parece una mamada.
Chale.
O sea, chingos de gente que se que le pone a los hijos, no, la inicial como los padres. O sea, la de JJ realmente no ha lugar. Muy bien por Joan, Joana. Al final tampoco sabemos si como qué.
No.
Pero bueno, quería hablar de sus amigos.
Sí.
Pitufa enfermera, la próxima.
¿Son desintegrados?
Focalizamos. No. Vamos a. Han de ser catalanes, seguramente. Joan, Joan, escúcheme. Focalicémonos, la próxima que venimos, seleccionamos. La historia más fuerte me parece que la de las trillizas, donde yo soy protagonista, yo soy trilliza. Nunca se los dije. Hace años que soy desintegrado y nunca les dije, formo parte de un grupo de trillizas.
Sé que sí. ¿Un grupo musical?
Sí, que hace coros. Cuando, claro. pero le pido por favor, Pitufa Enfermera. Un beso para la Pitufa Enfermera. En otro momento... aparecerán las otras historias.
Espero que sean exactamente iguales las tres.
Sí.
No, porque esos mellizos y que no se parecen. Es como que uno dice,
sí, totalmente. Un beso para la Pitufa Enfermera de Tenerife, España. Señoras y señores, llega la Física de Quede, Ciudad de México.
¿Cómo está, Física de Quede?
La Física de Quede, mire cómo lo cachó, pero al vuelo, usted muy bien, lagarto. A mí me costó así la Física de Quede.
¿Por qué? ¿Cómo decir que sí?
Porque, ¿cómo está escrito? Es como decir que se declara huevo. Aplica la misma fórmula. Claro, usted ya tiene cerebro, ¿no? Todas las terminaciones nerviosas preparadas para responder a un físico de qué. La física de qué de Ciudad de México dice: hola nave, ¿cómo están? Solo escribo para confirmar que en la carrera de física se disparó el ingreso como por 2012. Yo entré porque siempre me gustó la física, pero de mis 15 compañeros, un chingo para lo que se acostumbraba. Algunos 10 entraron porque le gustaba la serie The Big Bang Theory y está bien chida. Y bueno, y entonces entraron a la carrera.
Sí.
Y bueno, está bien.
Es lo que pasa.
De ellos casi ninguno terminó.
Bueno.
Bueno, porque terminó como... claro, bueno, efectivamente. Si nos inscribimos en una carrera por una serie, lo más seguro es que la serie termine antes que la carrera.
Sí.
Entonces, bueno, nosotros también. Bueno, 8 no llegaron ni a la mitad de la carrera. Ni siquiera les pusimos apodo para no encariñarnos.
No, está bien.
O sea,
bien,
ni les aplicamos
mascotas,
bullying ni nada. Claro, porque ni bien le ponemos un apodo y a uno luego nota la ausencia en el salón.
Sí.
Así que los ignoramos simplemente como ocupantes de los pupitres. Pues cada quien, ¿no? Desde el exilio les mando un abrazo totototem, dice la física de qué de Ciudad de México. Recalé con la pandemia y estoy segura que me quedaré ya para siempre. Dice, espero me acepten en su calzoncillo. Ah, no, en su corazoncito. Perfectamente, aceptada. Recaló en la pandemia. O sea, hay gente que se fue espantada con la pandemia. Le ha cambiado todo lo que tiene que ver con su cotidianeidad. Y usted es de, ¿sabe qué? La física de qué de Ciudad de México.
¿Qué?
He notado y se ha referido a algunos por ahí a la generación, vio como generación X, generación Y, los millennials, los centennials, la generación pandémica.
Sí.
O sea, imagino, yo deduzco criaturas que van naciendo, a medida que la pandemia se va desarrollando. Sí. Usted sería generación pandémica para en caso de que el mundo se desintegre.
Póngale.
Qué bonito todo. Un beso para usted y bienvenida a la nave María Tijuana, la física de qué, de Ciudad de México. Señoras y señores, llega la pequeña Liz de Cochabamba.
¿Cómo está, pequeña Liz?
Nave, el día miércoles pasado, en la noche, en la página de YouTube de desintegrados.com, estaban hablando de David Bowie.
Ah, claro.
Sí que sí. El programa radiofónico de FM en caso, ¿no? Donde ahora se ha cambiado. El miércoles pasado fue por una cuestión, ¿no? Venía siendo los jueves.
Claro, sí.
Y el miércoles pasado estuvo dedicado a David Bowie. Perfectamente, y estaba escuchando Dance Magic, que es la canción de la peli Laberinto, donde está David Bowie. Y pues amo esa canción. Puedo decir que una de las pocas... A mí, yo tengo una crítica para ese programa. Póngale. Que fue el miércoles pasado.
¿Qué?
Es una crítica que está basada en lo mismo que usted está diciendo, pequeña Liz.
Ah, mire.
El programa estaba dedicado a David Bowie.
Sí.
De hecho, han hecho un excelente trabajo. Inti, cantó Inti, fabuloso. Sí, nos
claro
premió
sí.
con su voz maravillosa. Déjeme ver. El Raspi, por supuesto, conduciendo todos los destinos de la patria. ¿Quién más estuvo?
Estuvo el Landro.
El Landro
sí,
como que lo llamaban... El Rey Bardo, estuvo el Rey Bardo, claro, el Rey Bardo, para el que Bowie es una figura muy especial. Apareció justamente, como dice usted, Landro. Pero vi que hablaban mucho de Bowie periféricamente. ¿Entiende lo que quiero decir?
Póngale.
O sea, hablemos de Bowie cuando estuvo con Queen. Hablemos de Bowie cuando formó parte. Hablemos de Bowie, pero con Placebo. Hablemos de Bowie, pero escúcheme, si no les gusta Bowie, no hagan un programa de Bowie. Váyanse al carajo y hagan un programa de Placebo, de Queen y de sus putas madres.
No sea culero.
Y ahora me enojé. También para la pequeña Liz.
Sí.
O sea, si lo que te gusta de David Bowie es la pinche puta película de Laberinto.
Bueno, pero
donde...
es
Bowie. Bueno.
Sí que sí.
Dígame, Lagarto.
No, lo que sí, lo presentaron como un personaje que le gustaba hacer trabajos con otras personas y la verdad es que no.
No le gustaba ni un poco.
No
le gustaban las colaboraciones.
No, ni un poco.
No le gustaba. Pero bueno, no vamos a hacer
eso
el contra.
Tuvo un chingo de colaboraciones.
Escúcheme,
tuvo muchos trabajos.
Basta, Lagarto. Acabemos con
él.
No vamos a hacer el contraprograma del que ya se hizo.
No, pues
es simplemente una crítica para ponerle una cagotiza tremenda a todos los que formaron parte del programa de miércoles de FM en caso. Y que no vuelva a pasar, ¿eh? Bueno, señoras y señores. No, puro cotorreo. La verdad que la pasamos genial.
Sí,
y los
sí.
programas están... No voy a decir cada vez mejores, porque los que hicieron los primeros...
No, están
chicos. Que al mío no les gustó, está genial. Así que si pueden, sintonicen. Siempre que... Es a través de YouTube, ¿no?
Sí,
y de desintegrados.com encuentran todos los datos de todo eso. Bueno, entonces, David Bowie, una figura tan multifacética que lo tenemos para abordarlo desde lo actoral, desde las colaboraciones, desde las cosas que ha hecho con diferentes bandas y a través de diferentes generaciones, ¿no?
Pues claro.
Porque a algunos les ha llegado por el mero Bowie, a otros de muchísimo tiempo atrás a través de, no sé, de Mark Bolan.
Póngale,
otros a partir de las películas, también ha filmado un chingo de películas Bowie, y otros, bueno, Laberinto ha sido una entrada de toda una generación David Bowie, generación que compone la pequeña
pues
Liz,
claro.
¿no? Y dice, pues amo la canción de Laberinto Dance Magic. Puedo decir que es una de las pocas y extrañas razones por las cuales, hablando de esto, yo creo y espero no estar regándola, porque la puedo estar regando, pero justamente música de películas va a ser en la próxima FM en caso.
Sí, sí, de
si
eso
no,
estaban hablando.
Si producción no cambia absolutamente todo, será justamente soundtracks, ¿no? El próximo FM en caso. Así que el Raspig estará diciendo, no, ya la cagaste,
bueno,
pirata, anunciando
si no
eso,
otra.
O si no será otra cosa.
No,
pero bueno, creo que pasaba por ahí. Y bueno, y esto es un soundtrack, ¿no? La película Laberinto.
Claro, sí.
Y dice, una de las pocas y extrañas razones por las cuales podría llegar algún día a tener tener un hijo con David Bowie. Bueno, ah, no, es para cantarle esa canción.
Ah, mire.
Me motiva la guagua y yo cantándole esa canción. Ah, ya me vi. Que el novio me diga, Liz, el bebé está llorando, es tu turno. Y yo ir ahí y cantarle y poner la pista de fondo, cantar la canción. El niño se calma totalmente. Me hace la mirada dulce de un hijo a una madre y todo eso. Cantando y pateando peluches, al igual que David Bowie pateando duendes en la peli. ¡Ay! Bueno, no crean que ando buscando guagua ahorita. Pero el sentimiento ese...
Chale.
O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos esa sensación y ese sentimiento de pronto asociamos? Bueno, ya. Quisieran mi mamá o la suegris, pero estoy chiquita aún. Bueno, solo amo esa canción.
Pequeña
Liz. Claro, pequeña Liz. Los amo ustedes, nave. Ya puedo empezar a decir feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Yo creo que sí, ya estamos
en plena Lupe Reyes, o sea,
totalmente.
Sí, feliz Navidad, próspero Año
este
Nuevo.
Fin de semana seguramente lo estaremos confirmando, pero el sábado nos estaremos reuniendo para decirnos todos al unísono.
Pero espere.
Y en coro.
Sí, claro.
Haciendo un canon.
Sí.
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Sí, sí, sí. O sea, ya lo estaremos confirmando este fin de semana,
claro.
No, porque ya lo estaremos confirmando este fin de semana.
No, vamos
a confirmar tarde,
no,
si lo hacemos
será
así.
Tardísimo.
Totalmente. Sí, sí, sí. Un beso enorme para la pequeña Liz en Cochabamba, Bolivia, y también para el Game Over, y también para David Bowie, y también para todos los nombrados en este mensaje.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
¿Qué pasó con Nesty? ¿Qué pasó con Nesty en Dominicana?
¿Qué pasó?
Es lo que el mundo se pregunta.
Totalmente.
¿En qué quedó la tuna? Recordemos que a Nesty le dijeron, la tuna es comestible.
Sí.
Y ella dijo, tengo en el jardín un árbol de tuna. Salió y se comió una tuna. Esa fruta me clavó pequeñas espinas en la mano, dice Nesty.
Mire qué culera.
Y sí, la fruta se defiende.
Y pues,
la fruta no quiere ser comida,
no,
en realidad.
Claro. Sí.
Pero bueno, y todavía es hora que me pica. Y me pica mucho. Chale. Y me da un sarpullido y una cosa. Así que
no está chido.
Nesty fue víctima de una tuna. Atacó una tuna. Igual deliciosa, dice.
Ajá.
Porque ellas, ¿por qué no me dijeron a tiempo que debía ponerme algo en la mano para recoger la tuna del árbol?
Porque la banda es culera.
Porque la banda es culera, porque la banda buscaba que usted me quede así toda madreada por la tuna. Y porque
quizás no le creyó que tenía una tuna.
Sí, lógicamente.
Ajá,
la gente tiene mucha ignorancia de lo que es República Dominicana. República Dominicana, donde la naturaleza reverdece de un modo tan espectacular que uno nombra cualquier fruta y verdura y usted la tiene al alcance de la mano. Es más, sé que no es costeñita, que no vive en la costa de la isla, porque si no le diría que también se saca una chancla, hace así en el mar y saca un pez. Dice, es así dominicana.
Sí.
Bueno, y entonces dice, ¿por qué no me dijeron? No le van a decir todo, Nesty.
No,
hay cosas que usted se tiene que ir dando cuenta sola,
como por ejemplo
que la tuna tiene espinas y demás. Bueno, pero igual me gustó hacerlo, no me arrepiento de nada.
Dice,
pinche 2020, gracias a ti pude conocer en caso de que el mundo se desintegre. Soy generación pandémica, dice Nesty, de Dominicana, es verdad.
Totalmente generación pandémica.
Totalmente, y con una tuna en la mano. Un beso enorme para la querida Nesty ahí en República Dominicana. Señoras y señores, llega el Sin Escrúpulos desde Chancay, Perú.
¿Cómo estás, Sin Escrúpulos?
Hola, nave, ¿cómo están? Soy el Sin Escrúpulos. Saludos, Capitán Pirata Lagarto Mudamico. Me comunico nuevamente con ustedes desde aquel último en vivo en el que me emocioné demasiado y...
no sabe lo que nos vamos a emocionar este sábado.
No pude más, me quedé emocionado. Así.
Increíble.
Sí, casi no recuerdo nada de la emoción.
¿La pastorela
que
viviente?
Sí. La pastorela. No, viviente no mames. Viviente.
No,
viviente,
bueno,
me parece.
Bueno, animada.
Mira, la cara de la muda como diciendo, no, otra vez. No, no, no. Animada.
No, con todos los manitos, tenemos un chico
animada,
manitos,
sí,
güey,
animada.
Mire.
No, no, pero chingo. Es que sí, pero no bueno, o sea, está bien, el lagarto. Lo que pasa es que no sé, esos monitos, se tendría que inventar alguna historia que enlace el por qué esos monitos estarían en la pastorela.
Entre todos podemos
Digo,
ir.
Digo, me parece que algo de Tiwanaku en la pastorela no
va,
te.
Va, para adelante.
Digo, la estatua de la libertad en la pastorela me parece como un sincretismo demasiado. Sí. Ah, los monos del señor Lagartija y el pirata en la pastorela que hizo Videl Katsuragi.
También.
Que además parece
gigantesco.
Claro, Godzilla. Y bueno, son cosas que van a ocurrir. Le tomo la oferta. Me parece interesante hacer una mega pastorela, podría decir.
Comunito, y cócteles navideños.
Cóctel navideño.
Sí, hay uno.
Hay uno clásico. Sí, ¿no? Puertorriqueño, ¿no?
Ajá.
Tendremos que pedir receta al especialista, claro, ¿no?
Yo tengo.
Hay muchas cosas que hacer
y poco
el tiempo pasa.
Sí.
Bueno, escúchenme.
Ustedes guarden este sábado.
Guarden este sábado. Es sábado de guardar este.
O sea,
reserven el sábado próximo.
Sí.
Usted le está informando en estos momentos
mañana
a toda la
teleaudiencia.
Bien.
Sí, horarios
claro.
y todo.
Pero sí. Bueno, sí. Horarios estarán rondando los horarios habituales.
Bueno, ya está. Entonces.
Pero dijo sábado.
Sí, sábado.
O sea, no viernes.
Y habíamos quedado
sino sábado.
Saturday. A probar. Sábado.
Perfecto, sábado.
Sí.
Vamos a probar el sábado. Señoras y señores, continuamos con el Sin Escrúpulos, que se emocionó demasiado el último vivo, y el próximo sábado me emocionaré más, porque los sábados me emociona un chingo. Bueno, esta vez es para contarles que en Chiangkai la semana pasada, día muy caluroso, en la tarde el cielo estuvo como oscuro y sombrío. Últimamente está lloviendo aquí todas las noches, pero es una lluvia corta, pequeña, breve, comparada con las lluvias que hay hacia el interior del país. El hecho es que justo estaba en la parte alta de la casa de un amigo y de pronto veo un rayo de luz. Descendiente, ¿no?
Wow.
Desde el cielo hacia una torre de altísima tensión a lo lejos. Dudé de lo que vi y de pronto se escucha el estruendo, porque lógicamente el sonido viaja a una velocidad inferior a la de la luz. Entonces vemos el rayo y escuchamos el trueno. Bueno, luego de esta manera también se puede calcular qué cerca o qué lejos está la tormenta, entre comillas, del lugar donde está uno, ¿no? Bueno, luego vinieron los truenos y como cuatro rayos más. Yo solo vi dos, pero dicen que algunos cayeron en el mar, ¿no? Bueno, luego de eso, emocionado, bajé a la calle donde toda la gente había salido, asustada, porque el ruido fue estremecedor. Bueno, y algunos estaban llorando y algunos levantando los brazos hacia el cielo, de rodillas, diciendo no me lleves ahora. No sabían qué era lo que ocurría. El colmo fue cuando un sujeto, desde su ventana, comenzó a decir a viva voz que había llegado el juicio final, el fin de los tiempos, que era castigo divino y que debían arrepentirse. ¡Arrepentidos! Gritaba. Asustado, aún más, no tanto él, sino a la gente.
Póngale.
No, y había, los niños y lloraban y, todo es una confusión. Es la primera vez que veo conscientemente cómo la gente empieza a escapar en círculos y a que iban y venían sin saber muy bien qué hacer porque el cielo no paraba de tronar. Y peor aún, cuando se desató la lluvia con gotas más gruesas y más gruesas, dijeron: esto se inunda todo. ¡A los botes! ¡Salven a los niños primero! Y así. En esta zona no se han presenciado antes ni rayos, ni truenos, ni ese tipo de cosas. Por eso la desesperación. Ustedes estarán diciendo: ¿qué pasa? Una lluvia eléctrica. No.
Claro, pero hay zonas que no.
El clima está cambiando.
Sí.
Amigos, en mi caso, al haber vivido en varias regiones del país.
Qué rápido se les quita el miedo.
Sí, rápidamente. Ya la gente de Chiangkai está. Bueno, ¿cuándo la próxima? Para prepararnos, para hacer una carnita asada.
No.
Bueno, en mi caso, al haber vivido en varias regiones del país, yo conocí estos fenómenos, pero a pesar de que no fue más de media hora, asustó a muchísimos pobladores de aquí de Chiangkai. Todo por culpa de Helter Skelter, que me borró del mapa meteorológico y no anunció las predicciones para Chiangkai. Saludos, nave, se les quiere. Muy bien, buscando responsables,
sí,
¿no?
Sí.
Totalmente. Un abrazo para el Sin Escrúpulos desde Chiangkai.
Y como siempre,
Perú.
La prensa.
Y la prensa, culpamos de toda la prensa, ¿vio? Porque siendo gobierno no nos vamos a autoincriminar.
Totalmente.
Señoras y señores, llega el Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Cómo estás, Juanse?
Bueno, lo he nombrado al Juanse porque justamente hablaba de alguien que le había cambiado la percepción del nombre, no en este caso que le pusieron, sino que le iban a poner.
Ah, mire.
Bueno, la cuestión es que, siguiendo con el mame de los nombres, envió mi historia, dice el Juanse de Santa Rosa, La Pampa. Mi madre, profesora de literatura, claro.
Ajá.
Profesora de literatura.
Sí.
Tiene garantizado un buen nombre. No que le vaya a gustar, no que esto, póngale, no que lo otro, pero sí con una historia detrás perrona.
Sí.
Entonces, va a andar mamá entre Dante, Ulises, póngale, algún autor, claro, etc. Bueno, y hoy va a ser llamado Ulises.
¡Hua!
Sí, bueno, en razón del héroe griego, ¿no? Después, por una razón o por otra, Ulises fue mutando y terminó en Juan Ignacio.
Ajá.
Lo que nada que ver, ¿no?
Nada.
Pero bueno, ahí va. Qué interesante es cómo las miradas nuestras sobre algunas cosas van cambiando nuestra vida. Sí, fíjate, Juanse,
claro,
yo creo que son,
que sí,
son pocas las miradas.
Ajá,
que permanecen impertérritas,
sí,
a lo largo de la vida.
Sí.
Y no hay en algunas cuestiones que debe ser así,
pues claro,
que habla muy bien de la persona.
Totalmente.
Hay otras que eso simplemente es un detalle, criticable.
Y,
o sea,
pues
que a lo largo de la vida tu mirada sobre un chingo de aspectos no cambie nunca, quiere decir que, habla de tus limitaciones. Cuando yo era chico, Ulises me parecía un nombre horrible, ideal para el bullying, para que me digan cosas.
Totalmente.
Había agradecido a todas no haber llevado conmigo ese nombre. Inclusive a mi madre le dije, ay, gracias, menos mal que lo cambiaste. Pero ya de grande, cuando conocí la historia detrás de ese nombre, conocí la rola de Franz Ferdinand, Ulises.
Claro, claro que sí.
Claro, y ahí tenía su relevancia en la literatura universal. Ulises, el canto de la sirena, la odisea. Me pareció súper interesante y agradable. Dije, me gustaría llamarme Ulises.
Ajá.
Y mi madre me miró como diciendo,
madre,
puta madre, claro. Madre, ¿por qué no me has puesto Ulises? Pero, ¿qué cambió en la vida? Y bueno, nada, terminé la prepa, vi cosas, entré a YouTube, me enteré de cosas y ahora me quiero llamar Ulises. Pero bueno, habría notado que mi segundo nombre es Ignacio. Entonces, por eso soy Juanse en vez de Juani. En el colegio o en el club, muchas veces los profesores debían corregir mi inscripción porque al escuchar que todos me decían Juanse, me ponían de segundo nombre Juan Sebastián. Claro, yo pensé que eras Juan Segundo.
Ajá.
Por más que se escribe con C, ¿no?
Sí.
El Juanse. Y Sebastián también con S, o sea, los profesores.
Sí.
Claro, pero cuando uno le dice, Juanse, usted no sabe con qué S, C o Z lo están nombrando. Bueno, y tenía que explicarles que ese no era mi segundo nombre y así. Entonces, no era Sebastián, ni era segundo el segundo, sino que era justamente Ignacio, que no tiene nada que ver, pero no importa. ¿Cómo llegué a Juanse entonces? Esa es otra historia que francamente dudo que interese, así que como tampoco interesa tanto esto que conté recién, de Ulises a mí me pareció súper interesante porque es una marca de
pues
los
claro.
tiempos, de cómo va cambiando nuestra percepción a medida que le ponemos a esa simbología, a ese signo, que es un nombre, le ponemos contenido.
Otras cosas.
Entonces, ya deja de ser aquello. También como hay nombres que nos agradan un chingo por gente que no conocemos que nos agrada un chingo.
¿Entiendes? Nos desagradan.
O que nos desagradan. El nombre lo odio. ¿Por qué? Porque un ex o alguien que me caía mal o un jefe o lo que pinche cosa sea. Y asociamos directamente y nombres que nos fascinan porque primer amor, porque esto, porque lo otro, porque lo demás allá. Bueno, un abrazo grande para el Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina, alias Ulises.
En estas fiestas, vaya nuestro más sincero deseo de felicidad para nosotros mismos. En caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas.
Damas y caballeros, desde Puebla llega Chalía.
¿Cómo está, hermosa Chalía?
Bueno, muy bien. Como todos sabemos, el día 12 de diciembre, para todos tendrá un sentido. Pero para nosotros fue el cumpleaños de Belén de Puebla.
Totalmente.
Bueno, muy bien. A todo esto llegan fotografías de Chalía con el preparativo de una especie de mesa de dulces que ni el casamiento de la reina Elizabeth II de Inglaterra tuvo en su momento con el príncipe Felipe. Yo digo, del duque Felipe de Edimburgo.
Sí,
digo, ¿qué pedo? pedo con esto. O sea, ¿cuánta gente fue a la casa? Estamos en pandemia. Ellas cuando preparan. Así que bueno, la mesa de dulces, increíble. Chalía se ha lucido y dice, les mando un fuerte abrazo. El pasado sábado fue el cumpleaños de Belén. Organizamos una gran tea party y bueno, envío evidencias de todo esto. ¿Qué puedo decirles de Belén que no sepan? Pues mucho, es la mejor hermana que uno pueda pedir, la mejor amiga, la mejor compañera de trabajo, la mejor copiloto. Ah, es de las que no se duerme. Es vital. Copiloto que se duerme es cartera. Bueno, en resumen, el mejor ser humano que uno pueda conocer. ¿Qué sería de mi vida sin ella? Un total aburrimiento. Pues gracias a ella he conocido a muchas personas y lugares, como por ejemplo ella me presentó en caso de que el mundo se desintegre, me hizo conocer nuestro garito gótico favorito, nos inscribió al taller de lectura de terror de la universidad, nos inscribió a clases de salsa. Esta será una historia para contar en otro mensaje.
Totalmente.
Por iniciativa de ella nos leímos la Constitución Mexicana un día que estaba un poco aburrido. Para opinar de política.
Sí que sí.
Hay que leerla.
Hay que conocer.
Totalmente. Sí. La Ley General de Procesos Electorales y la Ley de Partidos Políticos, que sabemos al dedillo. Bueno, además, para ponerle más emoción, nos inscribió a un concurso de oposición del INE para probar conocimientos. En fin, necesitaría 1000 programas para relatar todas las aventuras y desventuras que en estos años hemos compartido. Y solo le pido a la vida que este nuevo año le dé gran felicidad, mucha salud y estabilidad profesional, la cual merece más que nadie, dice Chalía.
Claro que sí.
Hablando de Belén de Puebla, compartimos el sentimiento. Le enviamos un beso grande. Le pedimos a Belén, por favor, que ya que tiene a su hermana para todos estos menesteres, jamás nos inscriba a nosotros en un curso de salsa o alguna cosa así, o para estudiar la Constitución.
Muchas gracias.
Está bien. Un beso grande.
Si invitar a degustar
La mesa
dulces.
De postres y dulces. No, la verdad, no sé.
Estamos dispuestos.
Estoy imaginando que algo sobró de todo eso.
Póngale.
Señoras y señores, también fue el cumpleaños de la pequeña Liz, a la que le enviamos un beso enorme a la pequeña Liz, ahí en Cochabamba, Bolivia. Y el fantasma inadaptado, al que también le enviamos un gran abrazo por su cumpleaños, y todos aquellos cumpleaños que no están siendo nombrados en estos momentos, sepan disculpar. Damas y caballeros, llega el Dagre desde el Edomex.
¿Cómo está, Dagre?
No mamen. Mi madre me compró el traje de parchís rojo cuando tenía un año de edad. Yo pensé que no había registro de estas cosas.
Un año de edad.
Un año me compró el traje rojo de parchís.
Ajá.
Por eso conozco un
un traje especial.
No, el mono.
Imagina un chapulín colorado.
El mono de. O sea, los parchís y el color, el mono rojo, bueno, era yo. Claro, bueno, por eso conozco un poco de ese grupo, que ese grupo existió, si no, no lo conocería absolutamente para nada. Me llamo David y siempre pensé que mi madre me habría puesto ese nombre, me había salvado de llamarme Junior, y ahora tengo la duda de si es por el parchís de David. No.
¿Hay un parchís de David?
Sí, por supuesto que hay un parchís de David, pero no es el rojo.
Claro.
El rojo es porcino. A lo sumo, usted se debería llamar Constantino. Y no sé por qué su madre no le puso Constantino.
Realmente.
El David debe ser ahí de David. Siempre aprendo algo nuevo al escucharlos. Nosotros también, cabrón.
Sí.
Un abrazo grande para el Dagre. Al año era el parchís rojo, el de Tino.
Sí.
Un abrazo grande, carnalito. Señoras y señores, llega Minifer desde Costco, Matepec, Veracruz.
¿Cómo está, Minifer?
Bueno, muy bien. Les cuento. Hace... No, pero ¿cómo puede ser? Minifer. Calladita.
Sí.
Llegó campanita. Tijerita.
Sí.
Pero la café seguramente la trajo.
Y seguramente.
Así que se queda con
Tigo. Esos paisajes.
Totalmente. Sí. El frescor de Costco Matepec. En fin. Ahí se quedan. Y se quedan con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por la pequeña Liz. Por el fantasma inadaptado. Por la gorgona oficinista. Por el mundo. Por el Homer, por la morra tapatía, por Charlie de Tiquicia, por Lore Dramagor, por Lord Norferdante, por la Urraca Rana, por Molinda en medio de los zorros Piura Perú, por Víctor Conca, por la Inge Luli, por Wally Wadros, los Sanders,
por todos
los ya así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por la EFO, por la donde se escuchan a través de la radio. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey. Sí,
pero antes, señor Lartija, dígame cómo es la tierra.
La veo exuberante.
Exuberante.
Sí, sabrosa. Muy de moda en estas épocas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Es como un pavo, güey.
Como un pavo. Sí, bueno, pero cuidado. ¿Por qué? Afortunadamente los encontraron. Faltaban muchos pavos, güey.
¿De dónde?
Y estaban en Netzahualcóyotl.
Ah, chale.
Sí, esta información la envía Kimbo de Tuzla Gutiérrez Chiapas sobre el Estado de México, difamando, como siempre, al Estado de México.
Chale, ¿por qué?
¿Cómo puede
¿por
ser?
¿Por qué se dice
durante
estas cosas?
Un cateo en una bodega de la colonia Evolución,
sí,
buscando un Evolution, sí, baby. Bueno, en el municipio de Netzahualcóyotl fue recuperado un cargamento de pavos.
Ajá, un cargamento de
la Policía de Investigaciones del Estado de México,
sí,
está trabajando muy, muy fervientemente para encontrar este tipo de actividades ilegales.
Ajá, ilícitas.
Porque el ilícito de los pavos nos preocupa.
Sí, pues,
preocupa
claro,
tanto de un lado como del otro la
ajá,
frontera. Y a través de una red internacional de tráfico de pavos, evidentemente, mercancía robada, piratas del asfalto y demás, que evaluada en 400 mil pesos, como parte de una investigación que se inició por allá por noviembre, pero llega el pavo navideño.
Mire, claro, claro.
El pavo, sí, 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 el pavo, sí, 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 bueno, robaron un vehículo.
Los pavos.
Y yo no sé. Son pavos marcas Pavos Parson.
Ajá.
Los pavos Parson, sí, están todos en sus casas. O sea, están muertos los pavos,
sí,
había que
obvio
decirlo.
Pero digo.
La cadena de frío me parece que se perdió
a
la verga.
Me parece. Me parece.
Yo no me comería uno de esos pavos,
no,
pero
no,
bueno, la cuestión es que todo incautado. Sí. O sea, que la policía del Estado de México prácticamente garantizó un pavo para cada uniformado.
Bien.
En un total fueron encontrados cajas con 319 pavos ahumados.
Ah, no manches.
Y 289 pavos naturales.
Naturales.
Valuado todo en 400 mil pesos.
Ajá.
Y pavos Parson, ¿eh?
Sí.
Así que bueno, será regresado en estado de putrefacción a sus dueños.
Sí que sí.
Muchas gracias, Kimbúho. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poroso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Verónica, Juana, Irma, Francisca, Julieta, Máxima, Fernanda, Otilia, María de los Testigos Secretos del Apocalipsis Zombie, Nájera.
Felicidades, Benito.
Un beso grande para
un
la querida
grande.
Vero Nájera. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.